Saludamos a la exdiputada de Vox y presidenta de la Fundación Igualdad Iberoamericana, Macarena Olona. Macarena, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar con todos vosotros.
Gracias, igualmente. Estás a esta hora camino a Badajoz, vienes por carretera, ¿no? No vienes en tren.
Efectivamente, sí, ya sabes la dificultad de comunicaciones que tenemos. Estuve ayer por la tarde un acto en Canarias, en Tenerife, y he llegado esta mañana y, bueno, pues las mismas, carretera y manta, que esto está siendo una aventura maravillosa y camino a Badajoz, ya si Dios quiere, un horito llegamos.
Qué bien. Me consta que va a asistir mucha gente a la conferencia en el Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, que está deseando escucharte, porque vas a explicar, Macarena, el contenido de una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que, a ver si lo digo bien, busca la protección de los menores frente a la violencia y denuncias falsas en el ámbito de las relaciones familiares.
Efectivamente, durante mi etapa en el Congreso de los Diputados, sin lugar a dudas, lo que para mí fue el mayor privilegio fue el ser la responsable de los recursos ante el Tribunal Constitucional, 36, y uno de ellos fue un recurso contra una reforma del Código Civil que se promovió, que introducía una enorme inseguridad jurídica en un ámbito tan doloroso y tan delicado como es la violencia doméstica, porque se establecía obligatoriamente la suspensión del régimen de guardia y custodia y de visita por la mera denuncia de violencia en el ámbito doméstico sin la más mínima prueba. Cuando denunciamos que se tenía que dejar a los jueces lo que es algo de sentido común, que es la discrecionalidad de poder valorar todas las circunstancias concurrentes antes de tomar una decisión y que podía dar lugar a que muchos padres, muchos abuelos, muchas familias se rompiesen durante años lo que dura la tramitación de un proceso sin una mínima prueba, se nos respondió que bueno, que si resultaban absueltos e inocentes ya habría tiempo de recuperar esos abrazos perdidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esta ILP lo que introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico español son las denuncias falsas como una forma específica de violencia sobre los hijos menores, porque tienen que tener consecuencias. Tengamos en cuenta que nunca ha habido tantos medios, tantos recursos económicos como en la actualidad, destinados a un Ministerio de Igualdad, 532 millones de euros, y sin embargo el número de mujeres asesinadas en promedio anual no ha descendido sustancialmente si tenemos en cuenta las primeras cifras que datan del año 2003. Las mujeres maltratadas siguen abandonadas y solas con sus maltratadores, con sus potenciales asesinos, y esto debería hacernos replantear, desde luego lo estamos haciendo desde la sociedad civil, que algo está fallando, ¿no? Yo tengo claro el diagnóstico: sobre ideología y falta ciencia forense, ciencia policial, que es lo que intentamos introducir con esta reforma legislativa.
Ahora mismo, a día de hoy, ¿cómo está la ley en ese ámbito y cómo y a quién se protege? Actualmente, digo, tal y como están las leyes ahora mismo.
Pues actualmente lo que tenemos es un fenómeno que bueno, para mí está siendo un privilegio, aunque muy doloroso, recoger cientos de testimonios a lo largo de toda España en este recorrido en coche que estoy haciendo de miles de familias rotas, porque estamos teniendo miles de testimonios de hijos huérfanos, de padres vivos. Fíjate qué dolorosa expresión, que no es mía, ¿eh? O sea, esta es la expresión de la calle. Hijos huérfanos de padres vivos, porque por mor de una legislación que verdaderamente, repito, a las verdaderas víctimas de violencia machista las está dejando abandonadas, lo que está haciendo es que, por desgracia, se potencie, se fomente que quienes pretenden hacer daño a sus parejas o exparejas tengan todo un sistema a su disposición. Y se potencie que se pueda hacer un uso fraudulento de las medidas que en teoría deberían estar destinadas a proteger a las víctimas reales. Además, te añado una variante, y es que tenemos que tener en cuenta que la actual legislación únicamente protege una violencia específica, que es la que ejerce el hombre sobre la mujer, dejando fuera, dejando sin protección otro tipo de violencias en el ámbito familiar, como es la que se produce en las parejas homosexuales, que quedan absolutamente desprotegidas. ¿Por qué? ¿Quién nos ha obligado a aceptar que la violencia que ejerce una mujer contra otra mujer o un hombre contra otro hombre en el ámbito de las relaciones familiares merece menos protección que la que ejerce un hombre sobre una mujer o una mujer sobre un hombre, que también serán casos? Pero por encima de todo, mi lucha ahora mismo es por los menores, que son los más vulnerables y los más desprotegidos de cualquier tipo de familia.
Muy bien. Bueno, pues para esa ILP necesitáis 500.000 de firmas. ¿Cómo va ese ejército? Nada más y nada menos, ¿eh? 500.000 de firmas. ¿Cómo va ese ejército de voluntarios para recabarlas, Macarena?
Pues la verdad es que es un ejército de gladiadores que me mantienen a mí en pie, porque no está siendo un camino sencillo, te lo tengo que decir. sufro una violencia digital que es algo extraordinario y muchos obstáculos para seguir caminando y al lado de los españoles, que es lo que siempre he tenido claro, que una vez no sabría decirte a esas alturas, va a hacer ahora casi un año que dejé atrás la formación política donde yo era diputada, en la que yo era diputada, por ya no sentirme representada ni a nivel ideológico ni a nivel empresarial. Y desde entonces las dificultades han sido inmensas, pero mi voluntad férrea y era la de estar al lado de los españoles. No sabría decirte a estas alturas si fui yo la que salió del sistema o el sistema me expulsó a mí, pero tengo muy claro que conozco muy bien el sistema y que quiero seguir combatiéndolo, ahora desde la calle. Uh-huh. Nuestra mujer en Badajoz es María Aguirado, una mujer extraordinaria, una mujer luchadora. Y precisamente la semana pasada tuve oportunidad de estar en Albacete con nuestra mujer allí, Rosario Velasco, o sea, son toda una serie de personas que nos estamos encontrando en el camino, reencontrando, porque desde luego en esta batalla que no es política, es ideológica, hay distintas sensibilidades, porque vamos, creo que basta con ver simplemente las noticias para tener muy claro que esta batalla puede afectarnos a cualquiera, ¿no? O sea, que uh-huh. Esto es lo más importante. Mañana puede ser tú, puede ser tu hijo, puede ser tu nieto, y no tiene una ideología política concreta. Pero es cierto que en este ejército hay personas de muy distintas sensibilidades políticas, algunas muy claras en el pasado o incluso en la actualidad, de muy distintos colores políticos que nos hemos dado la mano para unirnos en esta batalla e intentar alcanzar pues esas 500.000 firmas, que yo espero que sean muchas más. Y
¿por cuántas vamos? ¿Por cuántas vamos ahora?
Pues realmente acabamos de dar el pistoletazo de salida porque, fíjate, la gran dificultad, que esto es en lo que más estuvimos dedicando nuestros esfuerzos, fue pasar el filtro de admisión a trámite, que afortunadamente es algo que conseguimos el pasado 20 de enero, registramos la iniciativa legislativa popular en el Congreso y un mes después el Congreso nos dio la luz verde de 32 iniciativas legislativas populares que se han registrado durante la presente legislatura en el Congreso, únicamente 7 han pasado el filtro de admisión a trámite y una de ellas es esta. Porque realmente, fíjate, los mecanismos de participación directa del pueblo en la gestión pública son limitadísimos. Toda nuestra democracia está construida para que realmente la participación del ciudadano en democracia se limite a ejercer el voto cada 4 o 5 años, dependiendo del tipo de elecciones, y ya está. Los instrumentos de participación directa son escasísimos. Uno de ellos es este, las iniciativas legislativas populares, que pretenden llevar una ley de la calle al Congreso de los Diputados, pero incluso siendo este uno de los escasos mecanismos, las dificultades legales a las que te enfrentas cuando tienes que hacer uso del mismo son extraordinarias. Entonces, uh-huh. Ya fue el primer gran obstáculo salvado. A partir de ahí hemos tenido que hacer frente a otra serie de obstáculos ante la Junta Electoral Central y realmente hace 2 semanas es cuando por fin pudimos empezar a recoger los primeros pliegos de firmas sellados por la Junta Electoral Central y yo ahora mismo llevo varias cajas para dejárselas a María en Badajoz y empezar con esa recogida de firmas.
Muy bien, bueno, pues vamos a aprovechar que vienes a Badajoz. Bueno, no ha sido la única cabeza visible de Vox que ha dado un paso al lado sin ir más lejos. El candidato de esta ciudad de Badajoz en 2019, Alejandro Vélez, pues también dio un paso al lado. De hecho, se reunió contigo no hace mucho en Sevilla. ¿En algún momento te has planteado ir a las municipales con alguna formación propia? Él ha fundado un partido, Badajoz 5 Estrellas.
Efectivamente, uh-huh. Me consta, tuve oportunidad de coincidir y conocer a Alejandro en Sevilla, como bien dices, en una conferencia que estuve dando allí hace un par de meses y yo sinceramente he visto con gran preocupación determinadas noticias que afectan a Vox en Badajoz, como un presunto espionaje ilegal, utilizando ilegalmente bases de datos policiales que afectarían al acceso ilegal a datos personales, ni siquiera de adversarios políticos, sino incluso de disidentes dentro del partido. Y es algo que desde luego me ha preocupado extraordinariamente cuando he visto los medios de comunicación. Tuve ofertas para concurrir a las elecciones no municipales, sino autonómicas, en Valencia y en Murcia particularmente, y en ambos casos lo decliné, porque yo cuando en el mes de septiembre di un paso al frente para dar la batalla desde la calle, lo tenía clarísimo y en ese punto me mantengo. Mi partido actualmente no es el político y mi camino no es el de las urnas en la actualidad. Creo que es importante que los partidos concurrentes vuelvan a prometernos una vez más todo lo que no han hecho durante estos 4 años y que se decida en buena ley pues el resultado de las distintas elecciones municipales y autonómicas. y a partir de ahí pues poder hacer un análisis sosegado y tengo muy claro que mi interés no es particular. O sea, yo soy servidora pública, de hecho desde el mes de enero yo he retomado mi actividad como abogado del Estado en activo en la Audiencia Nacional, que es de lo que como, que es donde yo presto servicio a los españoles desde mi profesión de abogado del Estado. Y con esa misma voluntad de servir, desde luego, si la política vuelve a cruzarse en mi camino, la política activa, tengo muy claro que la espada que alzaría sería la espada para luchar contra la partitocracia de manera temporal e intentar pues llevar el estado del bienestar a los ciudadanos a través de propuestas transversales que exceden con mucho los clichés políticos tradicionales. Yo he reventado un corsé político y va a ser muy difícil que a mí me vuelvan a meterme en una trinchera.
Me están riñendo ya por aquí atrás, me están pellizcando, me están diciendo, oye, suelta ya porque tiene la sala llena y te está esperando. Madre mía, vienes en olor de multitud de Badajoz. Oye, que ha sido un placer hablar contigo, Macarena,
igualmente.
Que habrá ocasiones para seguir hablando.
Igualmente.
Y que nada, que Badajoz absorba pues toda esa idea, absorba pues todo lo que le vas a comentar y a explicar esta ILP y a ver si se consigue llegar a ese 500.000 de firmas, que bueno, yo estoy convencida que sí. Muchas gracias por estar con nosotros en COPE.
Aquí. Muchísimas gracias, un beso enorme a COPE que siempre muy cerca.
¿Cómo
que
no?
Dios os bendiga, muchas gracias.
Gracias, Macarena.